Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Vamos a contarles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy, un día en que tenemos el tiempo agradable, 17 grados de temperatura, los cielos despejados, luce el sol y además parece que es el preludio de un buen fin de semana, según nos dice Meteo Galicia. Pinta bastante bueno con cielos despejados hasta el domingo, pero las temperaturas agradables y elevadas durante todo el fin de semana, que vamos a pasar de los 20 hasta los 25, nos dicen para el sábado, luego lo vemos de forma detallada. Bien, pues con Costa Viva estamos hasta las 2 de la tarde. Recuerden, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, con un pequeño alto en el camino para el boletín de noticias nacionales e internacionales a la 1, pero son 5 minutitos, ¿eh? Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a ir haciendo un repasito en titulares de la actualidad más destacada y en este día de hoy les contamos que arrancan, por cierto, unas jornadas gastronómicas asturias en Ribadeo organizadas por la Asociación de Comerciantes ACISA y también la Noche Abierta. Saben que son una serie de medidas que siempre se realizan desde el comercio local para impulsar la actividad económica, fidelizar al cliente, atraer a la gente y para que haya vida y economía que fluya en la localidad. En este caso estamos hablando de Ribadeo, pero para que haya vida, economía y que fluya la economía en toda la Mariña se necesita Alcoa, efectivamente. Pues la fábrica Alcoa nuevamente es uno de los temas que tratamos en nuestro informativo, como cada día, es cierto, porque casi podríamos abrir los informativos diciendo, pues hoy es día 25 de octubre, afortunadamente Alcoa sigue abierta, porque claro, el tema es peliagudo, es preocupante y así siguen las cosas. La inquietud se constata en toda la comarca. Se nota que la gente tiene miedo a lo que pase y no hablamos ya solo de los trabajadores de Alcoa o de las empresas que dependen directamente de Alcoa o las auxiliares, sino que también el comercio y la hostelería, por ejemplo, sabe lo que significa y sabe lo que les puede pasar a ellos si una fábrica de ese tamaño que da trabajo a tanta gente y por lo tanto ingresos a tanta gente se cierra. Y de hecho son muy solidarios. En la tarde de ayer cerraban los comercios de buena parte de la Mariña media hora antes, normalmente abren a lo mejor hasta las 8:30, a las 8:00. Echaban el cierre para irse todos a la manifestación de la plaza del Concello de Burela. Según los datos que se manejan, andarían por 7.000 personas, más o menos. Saben ustedes que esto de calcular personas es un poco complicado a veces, pero es más o menos la cifra que se maneja de la gente que se congregó en la plaza del Ayuntamiento de Burela. Como decimos, es una preocupación que está en el ambiente, en el día a día de todo el mundo, en los comercios, en los bares, en los restaurantes. Saben que si cierra Alcoa viene mucha pobreza para toda la comarca, no solo para los que trabajan en Alcoa, por Alcoa o para Alcoa, sino para el que tiene pues una tienda, una mercería o una tienda de zapatos, da igual. Así que ellos se están volcando, la población se está volcando y los políticos de todos los colores están yendo a las manifestaciones, a las concentraciones. Lo de volcarse, pues a lo mejor unos más que otros, unos entienden más el tema que otros, o a lo mejor algunos saben más que otros de lo que va a pasar o de la intención que pueda tener el gobierno en este momento. Por lo pronto, el gobierno central no parece que tenga intención de mostrar el estatuto eléctrico. Desde el comité de empresa le han pedido a la ministra una nueva reunión, porque les dijo cuando vino a la planta hace un par de semanas por ahí que iban a tener una nueva reunión en la cual le daría los detalles del estatuto eléctrico que aprobarían una vez pasadas las elecciones que tenemos el 10 de noviembre y si se conseguía el apoyo de los ciudadanos. Bueno, muchos condicionantes. Vamos, si nos votan, aprobamos el estatuto energético, pero bueno, ya veremos qué tiene dentro. En fin, esa es la situación. Hay inquietud y después de los últimos anuncios de recortes, bajadas de producción o incluso despidos de Alcoa a nivel internacional, dicen los de San Ciprián, pues no va a tocar. Y es lo lógico, todos pensaríamos nos va a tocar o todos pensamos nos va a tocar. Bueno, pues esto, lo de Alcoa, importantísimo. Volveremos a hablar en este día de ello. Por ejemplo, en la Diputación de Lugo se lleva una moción también para hablar de Alcoa, para solicitar apoyo a Alcoa. Después, en cuanto a la manifestación de ayer, escucharemos declaraciones de algunos de los representantes políticos que estaban allí insistiendo en que lo que tiene que hacer el gobierno es dar a conocer el estatuto y ayudar a Alcoa, que siempre necesitó ayuda, como decía Alfonso Villares en la jornada de ayer, y tiene que ir dándosele y ahora nos está dando lo que necesita. Hablaremos de este tema. Hablaremos de otro tema que ha sido polémico en estos últimos días. No tiene que ver con la empresa y con Alcoa, tiene que ver con las fiestas de la San Lucas de Mondoñedo. el otro día, después del Festival Intercéltico, en el que actuaban bandas de varios puntos, de varios reinos, como dicen desde la organización, el sábado en la Plaza de la Catedral, saben ustedes que Xavier Díaz y Asadu Feiras decidieron irse. Consideraban que habían sido maltratados por culpa de los responsables de sonido, que les habían pospuesto en varias ocasiones la actuación y que había habido incluso discriminación sexista. Es lo que había argumentado Xavier Díaz a través de las redes sociales, que dijeron en un momento dado, ya no aguantamos más, no somos teloneros ni postre de nadie, nos vamos. En este día de hoy contestan desde la organización de las Sanlúcar y dicen que de eso nada, básicamente, que no hubo ningún tipo de discriminación hacia ninguna mujer en ningún momento, que Xavier Díaz decidió irse por un posicionamiento concreto suyo y por una cuestión absolutamente personal, y dicen que es rotundamente falso que se les tratara mal, que tenían tiempo de sobra para ensayar, para vestirse y para después actuar. Luego escucharemos las declaraciones de Miguel Souto, presidente de la Asociación Sanlúcar, al respecto. En este día de hoy también hablaremos de esa cita que mantenía la alcaldesa y la teniente de alcalde de Barreiros en la jornada de ayer con un par de ministerios, el de Fomento y el de Transición Ecológica, para ver, por una parte, si les ayudan con el tema de la depuradora para Reinante, y después se vinieron con el compromiso del Ministerio de Fomento para consolidar y poner en valor el yacimiento de Arroda, que últimamente está de capa caída, está viviendo horas bajas. Hablaremos, por lo tanto, de Barreiros. Hablaremos del mundo del mar, porque resulta que Galicia ya tiene cifrado en unos 10 millones de euros de pérdidas al año por la prohibición a la flota de Palangre de desembarcar las aletas de los tiburones cortadas. Recuerden, esto no es el fin in esse de cortamos las aletas del tiburón, el tiburón lo devolvemos al mar, que se muere sin su aleta, y nosotros las comercializamos para hacer sopa de pescado. No es eso que hacen en Oriente. Esto es que los tiburones que pescan para comercializar se les rompen las aletas o les ocupan mucho. Les quitaban la aleta, que después también iba a las aletas en el barco, y el tiburón iba todo. Pero bueno, así era más útil, más cómodo, les cabía mejor en las bodegas, etcétera, etcétera. Bueno, pero como no les dejan hacerlo, pues se está cifrando en 10 millones de euros menos al año para la pesca por culpa de esa prohibición, que al fin y al cabo es una cuestión casi casi de organización de Tetris. Después, la Xunta de Galicia destina 155.000 euros a financiar la contratación de vigilantes y biólogos para las cofradías de nuestra provincia de Lugo. Así lo detallaba José Manuel Balseiro, el delegado territorial, en las últimas horas. Con este dinero se contratan 9 profesionales que se ocupan de estas tareas durante 12 meses. Hablaremos de luces de Navidad. Ya nos contaba el alcalde de Burela que van a poner las luces de Burela, instalar, en el mes de noviembre, no encender, que hasta el día 5 de diciembre no las encienden. Y en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo también nos habla de esas luces de Nadal, que por primera vez van a tener 800.000 luces LED entre farolas, arcos, árboles y figuras en 3D. El ayuntamiento ha sacado a licitación ese alumbrado por 23.900 euros al año. Además, desde Ribadeo, desde el Partido Popular, Daniel Vega le dice al alcalde que bienvenido a la colaboración institucional por ese convenio que ha firmado la Xunta entre Ayuntamiento, Xunta y Ministerio de Fomento para destinar 40 viviendas sociales a alquiler con ayudas para ponerlas al día, ponerlas bien. Y hablaremos de otros temas que marcan la actualidad, de la presentación del libro de Alfonso Guerra esta tarde en Castropol como uno de los colofones del Foro Comunicación y Escuela. Les hablaremos de agenda cultural, que tenemos mucha, por cierto, de un encuentro muy curioso que va a tener lugar en Burela este domingo, de todas las comunidades peruanas que hay en Galicia. Va a ser este domingo, y además en torno a la figura del Cristo Moreno o Cristo Negro, que viene de peregrinación desde La Coruña, y de muchos otros temas. Así que quédense con nosotros hasta las 2. Ahora el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, cielos despejados, viento variado. Tenemos 17 grados, puede subir más. La noche también agradable y cielos despejados. Mañana, pues más de lo mismo, alguna nube alta por la tarde, pero en principio vientos en calma y temperaturas muy buenas. 13 grados de mínima para mañana, 25 de máxima, día seco. Domingo, día seco, pero eso sí, estará un poquito más nublado. Quizá veamos claros el domingo por la tarde. Viento en calma y el domingo temperaturas de 16 a 23 grados. A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, la circulación condicionada, ya saben, hay que ir más despacio, pero no está cortada por el momento. Boletín informativo, en 5 minutitos seguimos, ¿eh?
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, estamos en directo en Costa Viva. Ya sabes, hasta las dos de la tarde te contamos las cosas interesantes que pasan en nuestra comarca, que acontecen. Y interesante, seguro que muy interesante va a ser la charla que tenemos en esta tarde de hoy en Castropol. Es la presentación del libro de Alfonso Guerra, que es que además viene presentado por el expresidente del Principado de Asturias, por Javier Fernández. Seguro que es un acto, pues al que si vas, no te vas a quedar defraudado, porque contarán cosas muy interesantes, siempre muy interesantes, y luego tener, pues efectivamente, personas así de esa categoría aquí en la zona de Castropol, pues es para aprovechar. Así que vamos a hablar de ello y de todos esos actos, porque ya se va haciendo balance, que se han venido realizando dentro del Foro Comunicación y Escuela, está ahí tocando a su fin. Vamos a hablarte enseguida de ello, pero primero unos consejos publicitarios.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
Sábado 26, Orquesta Capitol en Rosalar, en Ribadeo. Como todos los sábados, tu cita es en Rosalar, en Ribadeo. Con tus amigos, con tu pareja, con la compañía que tú elijas. Ven a Rosalar. Sábado 26, Orquesta Capitol te espera en Rosalar, Ribadeo.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de COPE de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Pues eso, vamos a hablar de esta cita que tenemos este viernes, es decir, hoy, en la localidad asturiana de Castropol y de tantas otras que hemos tenido que vamos a tener todavía del Foro Comunicación Escuela del IES, el ISE, Luis Villamil, y hablamos con el coordinador, Luis Felipe Fernández. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Tenemos este viernes una cita muy interesante en la que Alfonso Guerra presenta su libro y además va a venir presentado por un expresidente de una comunidad autónoma como es Javier Fernández, ¿no?
Sí, bueno, es bueno un poco lo que hemos pretendido siempre con desde que iniciamos este proyecto hace 11 años, ¿no? Dar oportunidades en la educación y en la cultura a esta comarca de Asturias y también a la Mariña Lucense, pues está ahí al lado, y la oportunidad de poder escuchar a personas de diferentes ámbitos que, bueno, pues que es muy complicado que vengan a los sitios más pequeños, ¿no? Y en ese sentido, pues la presencia de Alfonso Guerra y la que va a hablar de su último libro, y además en un momento tan tan complicado en España, pues es un motivo de satisfacción, y esperemos que una oportunidad para toda la gente que quiera escucharlo. Y de luego, pues que venga el expresidente de Asturias, Javier Fernández, a presentar al conferenciante, pues para nosotros también es un motivo de satisfacción. Creo que prestigia el acto y bueno, pues esperemos que todo salga bien y que sea un una conferencia muy interesante, que seguro que será así.
Bueno, pues eso, un acto muy interesante, como bueno, pues todos los actos que se organizan dentro del Foro Comunicación Escuela llevan un buen montón de ellos y se aproxima el final, ¿no? De hecho, incluso los actos de clausura los van a prolongar hasta el 12 de noviembre a lo largo de varios días, desde ahora que están en ello, ¿no?
Bueno, sí, hemos empezado este lunes con la presencia de Salvador Ordóñez, que es un refutado catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, pero sobre todo que es miembro de la Real Academia Española y ha estado aquí el lunes. Este jueves hay una conferencia de la catedrática también de la Universidad de Oviedo, Ángeles Menéndez Patterson, sobre nutrición. El viernes, como se ha dado, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cultura de Castropol, estará Alfonso Guerra. La próxima semana se van 2 días a Barcelona en una actividad que patrocina la compañía Air Vueling, 18 alumnos que nunca han volado, para conocer un monumento de España volando, en este caso la Sagrada Familia. Luego hay conferencias en Navia y en Luarca. Este año hemos querido que las actividades de clausura sean en 4 municipios del occidente asturiano, en los que ha habido actividades a lo largo del foro. Y luego el día 12 es el acto de clausura, en la que la conferencia pues van a impartir yo creo que unos de los oftalmólogos más importantes de España, que son los doctores Fernández Vega. Y ahí ya pues será el acto de clausura, la entrega de las distinciones de honor del Foro Comunicación y Escuela y el punto de partida de la edición del año que viene.
Supongo que en realidad, como se van enganchando uno con otro, no da tiempo ni a respirar, porque enseguida arrancáis con la siguiente edición del foro, ¿no? Ya vais quedando, cuando tenéis una cita con unos ya vais quedando para el siguiente, ¿o cómo?
Bueno, es muy complicado cada año, porque evidentemente cuando hacemos un balance estamos preparando una gran exposición fotográfica de la historia del foro que queremos hacer y que todavía no hemos hecho porque no hemos terminado de hacer la selección de fotografías de estos 11 años, pero si hacemos un recuento de todas las personalidades y todas las actividades y las oportunidades que el proyecto ha brindado a los escolares de esta comarca de Asturias, pues evidentemente organizar una nueva edición es complicado, ¿no? Pero es que este foro, por ejemplo, pues han hecho 40 actividades, han participado 1.200 niños de 12 centros educativos. Se han organizado actividades en 8 concejos de Asturias y en 6 comunidades autónomas de España, ¿no? Y claro, pues es muy complicado porque a fin de cuentas somos un instituto y todas estas actividades pues son gratis para todos los niños que participan y para todos los participantes. Y es complicado. Pero bueno, de momento la 12ª edición pues la vamos a tener. Intentaremos que sea lo mejor posible. Estamos ya contactando con algunos invitados, pero claro, también es muy complicado porque cuantos más ediciones van, pues más invitados hemos traído y es complejo, ¿no? Y luego la gente que cada vez pide más, ¿no? Pero claro, nosotros tampoco lo podemos todo. Pero sí que es verdad que hemos brindado oportunidades muy, muy importantes a los escolares de esta comarca durante estos 11 años y también al territorio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es objetivamente así.
Claro, hay retroalimentación, no solamente a los escolares, sino que a todo el territorio se enriquece porque estáis organizando una serie de actividades que repercuten en todos. Muchas de ellas, por cierto, abiertas o conferencias, charlas, encuentros en los que puede participar todos los vecinos, vaya.
No, claro, sí. Además, fíjate, este año en la clausura del foro, pues por ejemplo, va a estar presente. Este año nos hizo una actividad que era conocer las Fuerzas Armadas como salida profesional. Un grupo de estudiantes de bachillerato estuvieron visitando la Escuela Naval Militar de Marín. Bueno, pues en la clausura estará el comandante de la Escuela Naval Militar, que es el centro de formación de los oficiales de la Armada del Ejército Español, y lo único que hay en toda España para oficiales. Pues va a estar el Sporting de Gijón, va a estar la Real Academia de Medicina. Bueno, o sea, quiero decir que es una oportunidad también de promocionar el territorio, de que gente que no vendría aquí lo conozca, y sobre todo que los chavales que estudian en los centros públicos de esta comarca pues tengan acceso a visitas, a viajes, a escuchar personas que de otra manera pues no están al alcance de ellos con la edad que tienen, ¿no? Estos chavales que se van a Barcelona la semana que viene 2 días con una actividad que patrocina la compañía Air Vueling, que está ya desde hace años en el foro, pues van a estar 2 días en Barcelona, van a conocer el Nou Camp, el vestuario del Barcelona, la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la propia sede de la compañía, los simuladores de vuelo. O sea que son experiencias. Y bueno, el volar por primera vez, ¿no? Pensaba desde 13, 14, 15 años. Al final, cuando llevamos unos años con este proyecto, pues hemos visto que 100 típicos alumnos de esta comarca han tenido su bautismo de vuelo desde un proyecto educativo, ¿no? Y todas estas cosas, pues forman ciudadanos, les acercan a experiencias muy importantes, y cuando pasan los años, pues nos damos cuenta de la dimensión, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta edición del foro, en enero, pues 50 chavales de bachillerato estuvieron en Ginebra visitando el acelerador de partículas o el Parlamento Europeo en Estrasburgo, ¿no? Y insisto en que todas estas actividades, pues son gratis para ellos, ¿no?
Hombre, y te marcan de por vida. Yo todavía recuerdo mi primera salida cuando con el instituto te vas de viaje a Mallorca. Es la primera vez que vuelas y que vas libre a algún sitio, ¿no? Pues es que esto te queda de por vida como un gran recuerdo. No,
bueno, evidentemente, aparte que hay otro grupo de estudiantes que en mayo de primaria, otros 18 estudiantes de primaria, en mayo tuvieron su bautismo de vuelo con la compañía aérea Volotea, que también está en el foro, y estos fueron a conocer la Catedral de Palma de Mallorca, ¿no? O sea que, y sin contar ya la cantidad de personalidades y de conferenciantes de todos los ámbitos de la literatura, de la ciencia, de la medicina, del periodismo, del deporte, que pasan por aquí en cada edición del foro, ¿no? Y pues, además son actividades que se preparan en clase y que, no sé, estamos ante un proyecto, yo creo que importante, y que quizás porque está en el medio rural, pues es menos conocido a otros niveles que si estuviese en una gran ciudad, pero objetivamente el foro tiene ya un bagaje. Lo que pasa es que, claro, es difícil mantenerlo, y sobre todo porque esto pues se necesita mucho tiempo, y nadie de los que trabajamos en el foro cobramos un euro por esto, y lo hacemos además de nuestro trabajo como docentes, pero bueno, el esfuerzo merece la pena porque vemos lo que significa para los chavales, ¿no? Eso lo vemos todos los días. Y además, pues fíjate, hace una semana estuvimos, se había convocado también en este foro una actividad literaria en torno a Miguel Delibes, era un concurso literario, se llamaba el primer certamen literario también de Delibes, y los ganadores pues estuvieron unos días en Valladolid, y aparte de recorrer el Valladolid de Delibes y de visitar el norte de Castilla, que era el periódico del que fue director, pues la presidenta de la Fundación Miguel Delibes, que es la hija, una de las hijas del escritor, pues les llevó a la casa donde el escritor vivió, donde el escritor escribió algunas de sus novelas más importantes y donde murió, aparte de que regalarles unas cuantas obras a todos ellos de Miguel Delibes. Bueno, pues esa experiencia, yo, para los profesores que éramos todos del Departamento de Lengua y Literatura, pues es una experiencia importante para nosotros. Pues imagínate si solo vives con 13, 14, 15 o 16 años, ¿no? Y eso es posible pues porque tenemos el foro, la verdad.
Hombre, es otra forma de aprender, muy diferente a aquella en la que aprendíamos nosotros estudiándonos lo que ponía el libro de texto o leyendo los libros de los autores. La verdad es que sí que las cosas entran de otra forma, yo creo, en la mollera. Ahí tenemos algunos de los actos de clausura del Foro Comunicación y Escuela. Está tocando a su fin la 11ª edición, pero bueno, ya pronto llega la 12ª, porque como ven ustedes, pues prácticamente duran casi todo un año, Al fin y al cabo, entre unas cosas y otras, casi que se van extendiendo. Una última, Luis Felipe, como coordinador del foro, da un poco de, bueno, supongo que de pena, pero también un respirillo, ¿no? Parar un poco hasta que se cogen fuerzas para el siguiente.
Pues sí, porque la verdad es que solo hemos descansado el mes de julio, porque en julio cerramos la primera parte del foro con la conferencia del presidente de Galicia en Castropol, y la verdad es que, bueno, pues yo lo comentaba con mis compañeros estos días, ¿no? Es que es ahora hay que organizar la clausura, es cansado. Lo que pasa es, claro, tenemos poco margen, porque a finales de marzo pues empezará la próxima edición y tenemos que contactar con numerosos invitados a los que queremos traer, y es complicado, pero bueno, yo desde luego, cuando acabemos el día 12, si todo sale bien, pues yo me cogeré por lo menos 10 días para no pensar en nada. Es difícil, pero sí, pero bueno, tenemos poco tiempo para organizar la próxima edición, ¿no? A ver qué podemos hacer y a ver qué. Esperemos que esté a la altura de lo que se espera.
Bueno, seguro que sí. Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Que vaya muy bien todos esos últimos actos y que reponga fuerzas también para la siguiente. Gracias, bueno, Luis Felipe.
Pues nada, muchísimas gracias, y nada, invitar a todo el mundo que quiera asistir. La Casa de Cultura de Castropol es un espacio muy limitado, pero el viernes a las 7:30 ahí estará Alfonso Gana. Muchas gracias.
Do 25 ao 27 de outubro tes unha cita coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo. Máis de 20 locais hostaleiros ofrecerán todo o sabor asturiano nas súas preparacións, e haberá música en directo o venres e o sábado pola noite na Zona Bella, na Praciña de San Roque e na Rúa San Francisco, e o domingo Son das Gaitas percorrerá a vila. Asturias en Ribadeo, do 25 ao 27 deste mes. E o 25 de outubro, 23 comercios participarán na noite aberta con interesantes descontos e promocións. As tendas pecharán ás 9:30. Esta fin de semana, a Cisa, agárdate en Ribadeo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en Tapia.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero, ¿si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Apontenova, teléfono 982-100-566.
Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha as súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que te ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2, en Ribadeo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo. Calle Reinante 17-19.
22 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo contigo en COPE de la Costa y en Costa Viva y hablamos también, como decíamos, como habíamos adelantado al inicio de este informativo de Alcoa. Ya tenemos una próxima cita para seguir protestando ante el Gobierno Central por la necesidad de la fábrica de aluminio de San Ciprián y será el día 3 de noviembre, que cae en domingo en el municipio de Viveiro. Ya saben que va pasando por los distintos ayuntamientos, convocada siempre por el comité de empresa, El 3 de noviembre en el Ayuntamiento de Viveiro a las 12 del mediodía para seguir reclamando ese estatuto eléctrico. La manifestación de ayer, como decimos, fue masiva. Allí se desplazó aproximadamente unas 7.000 personas. Que no están todos los días ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Personas de la calle, todos, ciudadanos normales y corrientes. No todos trabajan en Alcoa, sino que todos saben de la importancia de esta empresa. Jaime de Olano, que es diputado en el Congreso y, bueno, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, estaba también en esa manifestación de Alcoa y señalaba que se viene pidiendo lo de siempre, que es ese estatuto eléctrico, esas ayudas con el precio de la luz, y que se olviden de temas de hace 40 años, que esos no importan, que lo que importa ahora es Alcoa. Vamos, que lo que no importa es dónde descanse Franco. Vamos a escuchar a Jaime de Olano.
Que el gobierno de Sánchez, que es el que tiene las competencias en materia de energía, facilite un precio de la energía que haga que esta empresa pueda competir con otras a lo largo y ancho de Europa, a las que sí se les facilita un precio de la energía competitivo. Desde el Partido Popular, todo lo que podemos decir es que esto es lo que tenía que ocupar al gobierno de Sánchez y no otras cosas a las que se dedica, que bueno, pues que son algo de hace más de 40 años, que a nadie importa, y desde luego en la Mariña lo que nos importa es mantener Alcoa abierta.
Bueno, pues sobre el tema de Alcoa, en esta jornada de hoy también el diputado del Partido Popular, Javier Castiñeira, indica que al presidente de la Diputación parece que le ha dado un poco de cosa no haber apoyado la moción que llevaba el partido político y lleva la suya propia, pero en este caso realizada por Caballero. Escuchamos las críticas de Javier Castiñeira sobre la moción del PSOE para el Pleno de la Diputación.
Parece que o PSOE provincial lle entra o a congoxo político ten cargo de conciencia por votar en contra da moción do Partido Popular en apoio a Alcoa. E trae agora unha moción no mesmo sentido, pero asinada polo señor Caballero. Sorprendidos estamos do nivel de desesperanza dos socialistas lucenses co asunto de Alcoa. E agora, despois das últimas tres concentracións multitudinarias que houve na Mariña, traen unha moción ao Pleno da Diputación totalmente extemporánea e lonxe do que pide a empresa e os traballadores. Señores do Partido Socialista de Lugo, volvémoslo a repetir, as competencias en enerxía son do Goberno de España. Escoiten as propostas que fixo o Goberno galego, que son, en definitiva, as que lle valen a empresa e as que lle valen a todos os traballadores e a todos os mariñáns. E, por suposto, non se olviden de mostrar o Estatuto de Consumidores, que, con todo respeto, máis que un estatuto, parece un códice calistino. Moitas gracias.
Pues hay que las declaraciones de Castiñeira sobre la moción ahora del PSOE para la Diputación de Lugo. El tema de Alcoa es un tema peliagudo, un tema espinoso y un tema complicado. Lo que sí tiene clara la ciudadanía es que la empresa es importante para toda la Mariña y son los ciudadanos los que lo están demostrando todo. No solamente los trabajadores de Alcoa, ¿eh? Los ciudadanos que no tienen una relación directa, a lo mejor con Alcoa, pero que van allí y secundan las concentraciones. De hecho, al menos los trabajadores de Alcoa lo han sabido valorar. Y en esta jornada de hoy, el presidente del comité de empresa, José Paleo, ha señalado que están muy contentos por esas cerca de 7.000 personas protestando en Burela la tarde de ayer. Señalan que están contentos por la respuesta que dio parte de los vecinos, porque llenaron la principal plaza de Burela para reclamar una solución para la industria del aluminio que nos ponga en pie de igualdad con países de la Unión Europea como Francia y Alemania. Es lo que señalaba Paleo. Indican que, a pesar de que estemos en medio de la campaña electoral, ellos van a seguir movilizándose, puesto que el problema de la energía está ahí, es el problema que tiene Alcoa, y esa es la garantía que tienen de futuro, que la energía tenga un coste competitivo. La próxima movilización, Viveiro, domingo 3 de noviembre, 12 del mediodía. Indican también desde el comité de empresa que la reducción del aluminio ya es un hecho, se ha reducido un 11% porque están paradas las 32 cubas del departamento de electrólisis de las 512. Y por lo tanto se baja la intensidad en la producción. Están contentos los empleados de Alcoa, los responsables del comité de empresa, con la respuesta de la ciudadanía, porque la verdad es que la ciudadanía lo está demostrando, están ahí con ellos. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Los próximos 2 y 3 de noviembre, Boal celebra su 33ª edición de la Feria de la Miel. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Folclore y deportes tradicionales, gran repertorio de actividades para niños, acrobacias y malabares. Conferencias, concursos, música y un sabroso menú de feria completan el programa de este tradicional evento. Toda la información en la web boal.es. Boal te espera el primer fin de semana de noviembre. ¡No faltes!
28 minutos pasan de la una del mediodía. La Guardia Civil investiga a los supuestos autores de un delito de hurto de artículos de perfumería que se llevó a cabo en el mes de septiembre en el municipio de Ribadeo, y se está investigando a un vecino de Ribadeo, a otro de Fuenlabrada y otro de Leganés. Unos 30, 30 y pico años de edad son las personas que están siendo investigadas en este momento como supuestos autores de un delito de hurto. Los hechos delictivos tuvieron lugar en septiembre aquí en Ribadeo, cuando los presuntos autores se llevaron diversos artículos de perfumería de un establecimiento comercial con un valor de 1.350 euros. La investigación continúa abierta. No se descarta que los investigados puedan estar implicados en otros hechos delictivos cometidos con el mismo modus operandi en diversas ciudades españolas, y han sido puestos, por cierto, a disposición judicial. Hablamos ahora de esa polémica que se generó en el seno de la San Lucas por culpa de la no actuación de Xavier Díaz y Asado Feiras. Recuerdan ustedes que, bueno, pues salió un comunicado de Xavier Díaz, sobre todo a través de las redes sociales, en que decía que le habían tratado mal a él, a las pandereteiras, que había habido una discriminación sexual, que le habían pospuesto en varias ocasiones su actuación y que no estaban dispuestos a pasar por eso. No les daba tiempo, según Xavier Díaz, a hacer la prueba de sonido y posteriormente vestirse para actuar. Cogieron sus bártulos y dijeron que no actuaban, que no eran ni postre ni tampoco teloneros de nadie, y que era una forma de mostrar que había que respetar a la música tradicional gallega, con unos cuantos días de retraso, pero porque esperaban que rectificara. Desde la asociación A San Lucas contestan y dicen que, por supuesto, ellos respetan la música tradicional gallega y que esto se debió a una decisión únicamente personal de Xavier Díaz, vamos, que le dio por ahí, más o menos, que es mentira lo que dice, que no hubo ningún tipo de discriminación sexual y que le daba tiempo perfectamente a actuar después de hacer su prueba de sonido. Vamos a escuchar la explicación que nos da Miguel Souto, que es el presidente de la asociación A San Lucas.
Eso es rotundamente falso, como todo el mundo puede ver. nos outros grupos, pois había mulleres, pois, por exemplo, a Miriam Ayer das mochilas vibratorias para chegar ao concerto, pois, a xente que ten sordeira, a representante de Bra Rodrigo, tamén na súa formación tamén hai mulleres, e como dixeron, pois, todas que todo o mundo se traballaba remando o ombro, vai intentando salvar as dificultades generadas polas inclemencias meteorolóxicas, todo era un equipo, e sinceramente, eso fora de lugar, a Asociación San Lucas, aquí trouxemos, pois, fai nas tendas a Banda da Loba, aquí actuou Cristina Pato, Susana Sibane, Carlos Núñez, o sea, José Manuel Budiño, sinceramente, que un montón de agrupacións, os catro coros centenarios, o Arco da Vella, este ano pues, a agrupación Misturas e Souto Xímaro, foron quenes comenzaron este intercéltico, unha agrupación de gaiteiras e gaiteiros da Mariña, dende as Torres da Catedral, que, bueno, pues, un comenzo, sin muy, vamos, dos máis espectaculares, poucos sitios poder igualarnos. E despois dos retrasos, pues, bueno, pues, como decimos, pues, había varias cosas programadas, esos videomapping que obviamente pues, había que mover, si era posible, 60 centímetros, mover esa mesa de son para que a proxección fose mellor, eso se realizou, bueno, pues poderá tener un pequeno retraso, sincronizar cada mochila con cada grupo para poder unas pruebas de son, y también hay, bueno, pues o retraso que se foi producindo no sonido é o habitual neste tipo de eventos. O contrato de Xavier Díaz poñía, era el único que puxo condición de horario de actuación, poñía hora máxima de actuación ás 10:30, e xa digo, pues dende as 7:15 ata as 10:30 van un montón de horas para dar cumplimento o posto no contrato.
Bueno, ellos consideran que tenían tiempo de sobra, que simplemente fue una decisión unipersonal de Xavier Díaz, han estado esperando a ver si rectificaba, como no rectifica, han decidido, por lo tanto, salir ellos a explicarlo. Cambiamos de asunto, 32 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hablar de otro que también es polémico y ha sido polémico siempre, el tema de la nueva depuradora del municipio de Foz. El otro día Javier Castiñeira, el exalcalde, decía que el equipo de gobierno actual había cambiado de opinión después de la guerra que dio durante el tiempo en que estaban en la oposición, y finalmente aceptaba la ubicación que habían escogido cuando estaban los populares en el poder. Ahora recibe también crítica por parte de la Asociación de Vecinos de Forxán. Barudomi.
Así es, la Asociación de Vecinos de San Gonzalo de Forxán, ante las afirmaciones del actual concejal Javier Jorge Castiñeira, en las que manifiesta estar complacido del cambio de opinión del actual gobierno municipal, lamentan el engaño público, los trastornos causados a los vecinos que soportan, dicen, un coste económico y social para oponerse a la instalación de la nueva depuradora escogida y dirigida cuando ostentaba el poder, ejerciéndolo con intereses espurios, y manifiestan que lo hace con voluntad marxista. Lo explica la presidenta de la asociación, Amelia Fernández.
Tuvemos que soportar a nefasta política marxista do señor Javier Jorge. Digo que é marxista porque atribúyese xa o 8 de marzo a política é o arte de buscar problemas, encontrarlos e facer un diagnóstico falso, e explicar despois os remedios equivocados. Eso é o que suele facer él. A nosa principal queixa é que non están contando verdad, nin os unos nin os outros.
Pues ahí estaba la explicación, marxista por Groucho Marx y no por Karl Marx. La Asociación de Vecinos de Forxán desde el año 2016 ha recogido la voluntad de los vecinos, quienes reunidos en asamblea tomaron la decisión de oponerse a la tramitación de una depuradora que no reúne, según consideran, los estándares sanitarios, medioambientales y urbanísticos que garantizan un óptimo funcionamiento y pudieran evitar molestias innecesarias a la vecindad. Estiman que la ubicación escogida no es la idónea y seguirán vigilantes de lo que pase en próximas fechas. Escuchamos de nuevo.
Como asociación vamos a seguir, hacer un seguimiento todo de EDAR. Esteñan unos o esteñan otros. Nosotros vamos a nos opoñer sempre a EDAR, independientemente que esteña un partido ou que esteña outro. Eso sobre todo quero que quede claro para os nosos asociados. Non é porque están dicindo que ahora que non nos opoñemos, non é certo. De feito, temos no Tribunal Superior de Justicia de Galicia a decisión municipal para modificar os créditos e incluso compensando aos veciños de Forxán con os 50.000 euros, que nadie sabe nada deles, ni sabemos que foi deles, compensan con 50.000 euros cando ni siquiera están comprados os terrenos. Bueno, unha cosa moi rara, entonces nosotros decidimos denunciarlo por vía jurídica. efectivamente, que non é que o digamos en prensa, ni eso está denunciado por vía jurídica. Eso non nos dicen, pero digo eu. Vamos a estar atentos a todas as manifestacións, sabemos interpretar perfectamente, libres e autónomamente, sin necesidad que nadie nos ilumine, ni nos ilumine o seu PP, ni nos ilumine o seu PSOE. Solamente defendemos o noso barrio, é único. Que non, sobre todo que non está de comentos precio, expulsándonos das reunións, porque naide quere o motivo principal non é siquiera onde se poña, que tamén non é, pero sobre todo como se poña.
Pues ahí estaba la opinión de la presidenta de la Asociación de Vecinos, Andresa Gonzalo de Forxán, en Foz, ante las afirmaciones, como decíamos, del concejal Javier Jorge Castiñeira, sobre el cambio de ubicación de la nueva depuradora. Aún dará que hablar.
Nos acercamos ahora hasta el Ayuntamiento de Barreiros para ver qué ha sido de esa entrevista que mantenía la alcaldesa y la teniente de alcalde en Madrid en la jornada de ayer en el Ministerio de Fomento y también en de Transición Ecológica, para ver si han alcanzado algún tipo de acuerdo, alguna medida importante para la localidad. Ana Hermida, alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntenos un poquillo, ¿en qué consistió la entrevista, con quién fue, qué pidieron o qué consiguieron, vaya?
Tivemos dúas entrevistas en dous ministerios, un no Ministerio de Fomento e outro no Ministerio de Transición Ecológica, e o que fomos a trasladarles, algúns temas importantes, ¿no?, que queríamos trasladar directamente ao ministerio, porque teñen consideramos a suficiente relevancia e importancia para que a decisión simplemente de que son os técnicos. Unha das cuestións que trasladamos ao Ministerio de Fomento foi a necesidade de actuar con urxencia no xacemento da Roda, que foi excavado coas obras da Autovía 8, que non se realizou ningún tipo de actividade sobre el, salvo pequenas catas arqueolóxicas, e é necesario a día de hoxe consolidalo, poñelo en valor e protexelo, non? Porque está sufrindo unha degradación importante a raíz da difusión e das visitas que recibe. En ese sentido, aí obtivemos o compromiso claro do Ministerio de actuar sobre él, de poñerse en contacto con Patrimonio da Xunta, que ao final é quen ten que controlar e quen ten a competencia para as actuacións que se poden levar a cabo, e tamén temos o compromiso do Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de actuar nese sentido, non? Polo tanto, é unha boa nova, un investimento que vai a realizar o Ministerio de Fomento no noso concello, e que además nos permitirá situarnos no mapa do patrimonio cultural. Tamén lle trasladamos outra cuestión que é moi importante para Barreiros, como é os accesos ao polígono de Barreiros no futuro enlace da autovía 74 coa A8, non? Saliu a aprobación do expediente de trazado, do proxecto de trazado, hai uns días. Nese momento non se tiveron en conta as alegacións que presentou o Concello de Barreiros sobre a necesidade de polo menos ter en conta ese futuro acceso, e trasladamos a necesidade de que se estudara decididamente, sobre todo porque de non telo en conta agora impediría que se pudera desenvolver tal cal está previsto nas normas municipais no futuro, non? Entón, aí dentro do Ministerio tamén nos trasladaron o compromiso de poñelo en mans de demarcación de estradas do Estado, ter unha reunión desde o Concello con eles para miralo e polo menos deixar a previsión feita para poder no futuro desenvolvelo.
E que temos da depuradora?
Da depuradora tamén, estuvemos reunidos con xefatura tanto técnica como política do Ministerio de Transición Ecológica, e que nos trasladaron en primeiro lugar é que o Estado, para actuar normalmente fai, ¿no?, ou en obras de interese xeral do Estado ou senón a instancias da administración autonómica, e polo tanto quedaron comprometidos a analizar o plan hidrolóxico Galicia Costa para ver si desde a administración autonómica estaban esas obras contempladas nese plan, porque sería o xeito de poder ter algún tipo de convenio entre as administracións para poder levar a cabo, para poder financiar esa depuradora. Por lo tanto, ainda que non poida ser directamente concello o ministerio, si quimos intentar implicar a administración autonómica, neste caso a Xunta, e por suposto desde o goberno municipal vamos a seguir petando a todas as portas, Diputación, Xunta, Ministerio, a todas as que fagan falta, porque creemos que unha vez que está aberta esta cuestión sí que amosaron moito interés e preocupación tamén pola situación que lles trasladamos, e eso sí que quedaron de facer ese traballo de coordinación ou colaboración entre todas as administracións para poder obter o financiamento.
Pois importante a colaboración institucional, polo ben de todos. Despois, fálenos da outra obra que ten que levar adiante o seu concello, arranxar a cuberta do consistorio. Parece que sae a licitación agora.
Sí, sacamos a licitación esa obra de mellora de eficiencia energética do concello para renovar a cuberta da casa do concello, que está bastante deteriorada. Faise con cargo a unha subvención do IDAE con fondos europeos para mellora de eficiencia energética, que es, máis ou menos son uns 50.000 euros, e a obra total, o investimento, vai a superar os 62.000 euros. Con isto que pretendemos, por un lado, pois é iso, facer obras que melloran a eficiencia energética e tamén proteger e garantir a seguridade da propia instalación da casa consistorial, que está bastante deteriorada. É unha licitación aberta na que se poden presentar ofertas ata o día 14 de novembro, e despois o plazo de execución, unha vez que se inicie a obra, é de 2 meses, o cal, bueno, esperemos que en breve poidamos ter esa renovación feita e que o concello sexa máis eficaz e máis eficiente energéticamente e tamén máis seguro.
E logo tamén rematemos falando de festas, porque se chega aí o Samaín, van vostedes ter unha, seguro que vai gustar moitísimos máis pequenos de Barreiros.
Sí, dende a Consellería de Dinamización organízase unha pequena festa do Samaín o vindeiro 31 de outubro, xoves pola mañá, porque ademais é día non lectivo no ensino non universitario, polo tanto os nenos e nenos non teñen cole, e tamén se plantexa un pouco pois como un instrumento de conciliación, non? Van a desenvolverse tanto obradoiros de elaboración e decoración de cabazas, como lectura de contos relacionados co Samaín. Vai a desenvolverse nas escolas que hai ao lado do concello, desde as 10:30 da mañá hasta máis ou menos a 1 da tarde. E ademais tamén contamos coa colaboración da Asociación de Hostelería de Barreiros, que colabora presentando platos para a súa degustación elaborados con cabaza, e seguro que nos sorprende. E así tamén as nenas e nenos pois aprenden que as cabazas poden utilizarse para decorar, mas tamén para comer. E de feito, cos traballos que realicen, decoraremos despois a casa do concello, para que as nenas e nenos vexan que o concello tamén é deles, non? De esa forma tamén nos implicamos e lles demostramos pois eso, que a casa do concello é de todas e de todos.
Pois abrendo o concello aos máis pequenos, que ademais seguro que teñen moito que aportar e sumar. Pois moitas gracias, Ana Hermida, por estar con nós e contarnos as novidades. Esperamos que vaya todo para ben. Moi boa tarde.
Esperemos o gallá, porque será bo para todos.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva, y vamos a contarte ahora algunos planes para el fin de semana. Empezamos con cuestiones religiosas de nuestra diócesis, y es que mañana sábado el seminario de Mondoñedo acoge el encuentro diocesano de inicio de curso. Escuchamos al vicario general Antonio Rodríguez Basanta.
Toda misión, digamos que ten un acento extraordinario en este mes de outubro, pero desde faixa unos cuantos anos, incluso décadas, digamos, un acento que intentamos poñer en toda a acción pastoral da Igrexa, porque a Igrexa de Cristiandade, é dicir, esa Igrexa onde se identificaba a sociedade máis a Igrexa, está desaparecendo, por non dicir que desapareceu prácticamente. Entón, o que toca, o que nos toca como Igrexa, é poñer o acento na evangelización, na misión.
Hablamos de más asuntos religiosos. Más de 200 personas, sobre todo de origen peruano, se darán cita este domingo en Burela para hacer un encuentro en torno al patrón de Lima, el Señor de los Milagros. Escuchamos a Hermelinda Vargas.
Ya estamos con todo el acontecimiento, y el Señor de los Milagros, ya la imagen está aquí, ya vino desde el día lunes 21, ¿no? Ya también van a venir los de los cuatro estados de aquí de Galicia, ¿no? Como Santiago, como Ferrol, como Tui, como Coruña.
¿Cuánta gente se espera en total?
Uy, por lo menos unos 200. Y eso que...
¡Caray!
Sí, eso de que nos estamos, que quedamos cortos.
Nos decía también Hermelinda que es la primera vez que peregrina este Señor de los Milagros galaico. Se espera un fervor especial este domingo en Burela.
El el Señor de los Milagros que está viniendo aquí a Burela es el Señor de los Milagros de A Coruña. Ahorita él está peregrinando, es su primera peregrinación que sale de A Coruña, ella viene acá al puerto de Burela, de lo que dimos la hermandad del Señor de los Milagros de Burela. Bueno, la integración de nosotros los peruanos con aquí Galicia es muy amena, muy integrada, sobre todo porque su peculiaridad de la gente de aquí, de Galicia y sobre todo de Burela, somos muy integrados a nosotros, aquí a la comunidad de la diócesis de Mondoñedo, ¿no? Lo mejor, lo más bonito, lo que se lleve un fervor religioso, ¿no? Entre nuestros hermanos inmigrantes.
Sí, señor.
No solamente también, nosotros aquí también la gente de Burela, ¿no?
Seguimos en Burela, hablamos de otros eventos para el fin de semana, pero radicalmente distintos. El humorista Sergio Pazos, conocido por su participación en Caiga quien caiga y series como Cuéntame o Platos combinados, presentará su nuevo espectáculo, Afiando con Humor. Será mañana a las 8:30. El precio de las entradas es de 5 euros. Nos decía el concejal de Cultura, José Díaz, que la relación de Pazos con Burela se acrecentó desde que fue pregonero del Bonito.
Desde entonces, pues bueno, Viu se entrenó, ¿no? Todos estos últimos 3 años estuvo aquí na Feira Bonito, aunque non fora pregoeiro, aparte de ayudarnos moito a que o ano seguinte, en 2018, fora Fernando Romayo pregoeiro, ¿no? Porque son, bueno, el mismo círculo de amistad ali en Madrid, y consiguió que Fernando Romayo estuviera aquí con nos, de todos esos pregoeiros de altura, pues al final consiguen lo que se consiguió, ¿no? Que nos declararan a Feira Bonito como festa de interés turístico nacional.
Además, el domingo a las 8, el coro del Hospital de Lugo ofrecerá una actuación en la Casa de Cultura titulada O Cantar Danos a Lingua, con entrada gratuita. En Foz tenemos mañana los actos de 30 aniversario de la Asociación Apomba do Arco, en los que hará un homenaje especial a su fundador, Juan Carlos González Basanta, en forma de publicación póstuma. El volumen se titula Charametas da Memoria. El actual portavoz de Apomba do Arco, Moncho Hermida, valoraba su capacidad de trabajo y su calidad humana.
O seu exemplo, o seu bo facer, o seu compañerismo, o seu sentido de traballo, a súa capacidade de iniciativa, acompáñanos no día a día do que é a Asociación Cultural. Basanta está moi presente para nós, pero eu creo que Basanta sigue moi vivo entre todas as xentes de Foz, o lembran como un veciño comprometido coa súa sociedade e, sobre todo, como unha boa persoa.
El acto principal a las 8 de la tarde de mañana en el Salón de Actos del Martínez Otero de Foz. Y de Foz nos venimos a Ribadeo, ya que hoy empieza una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo, que se celebran hasta el domingo. También hoy 23 comercios participan en la Noite Aberta. Escuchamos a Jesús Pérez, de Acisa.
Es una campaña, la verdad, que estamos muy contentos de volver a hacer, porque nos suele dar un muy buen resultado, tanto para los hosteleros como para, digamos, la satisfacción del cliente. Simplemente animar a la gente a venir, a consumir y a comprar en esta ocasión, porque además de las jornadas gastronómicas también tenemos la noche abierta, en la que las tiendas, en torno a 25 tiendas, cerrarán a las 9:30 de la noche y cuentan con diferentes promociones y descuentos.
Pues gastronomía y compras en Ribadeo, gastronomía y magia en otras localidades mariñanas. Hoy, en la Marisquería Marquesa de Burela, actúa el Mago Pi, la primera actuación del mes de magia.
Pues ala, y además de magia también tenemos cine, ¿eh?
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer, no sé qué hacer.
¡No voy a estar como un hombre!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Los cazadores de zombies viajan desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, donde tendrán que defenderse de nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado. Mientras intentan salvar el mundo, los miembros de la pandilla también tendrán que aprender a convivir entre ellos. Humor, terror y acción se mezclan en la segunda parte de Zombieland. Mata y remata.
Han pasado 10 años desde el apocalipsis zombie. We're back again. Y esta familia desestructurada.
¡Feliz Navidad!
¿Sabes qué me gustaría?
Me importa una mierda.
Ha sobrevivido a base de ingenio.
¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, perdóname! ¡Es piel sintética!
Y de seguir las reglas.
Las reglas son para amenazas, no es personal.
¿Cómo que no? Si eso es algo muy mío.
Es verdad, era personal.
Este año.
¿Qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te la esperabas, ¿eh?
Una nueva clase de zombie. Más fuerte, más rápido y mejor adaptado para la caza.
Ellos tienen mucho más miedo de nosotros que nosotros de ellos.
Tú serás la primera en morir, pero me gusta tu entusiasmo.
Además del estreno de Zombieland Mata y Remata, siguen en cartelera O que arde de Oliver Lache, La Maléfica de Angelina Jolie, El Joker de Joaquin Phoenix y El Simpático Yeti de Abominable. Desde Cines Viveiro también nos recuerdan que los días 28, 29 y 30, lunes, martes y miércoles, celebran la fiesta del cine con entradas a 2,90 €.
Pues ahí tenemos la fiesta del cine y Cines Viveiro. Y cuando faltan 9 minutitos para las 2 de la tarde, nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para hablar de asuntos de actualidad en esta localidad. Tenemos a su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Juana. Muy buen día.
Hoy buen día, ¿eh? A fin de semana vais a ser boa también. hay sorte, hay que aproveitar. Falenos de esas actuaciones que le van adiante, no sé, o concello, falenos das beiras rúas do polígono de Cuíña, a ver.
Sí, unhas beirarrúas que estamos ahora mismo a facer os traballos para acometer esta nova infraestructura que además é necesaria. Ahora mismo o polígono industrial de Cuíña pois cada vez ten máis puxanza e máis xente que acude a él, e tamén é unha zona que é moi habitual para que moitos veciños pois fagan os seus paseos habituales diarios, non? Que son boísimos para a saúde. Bueno, pois en este caso facemos esta beirarrúa en un trayecto pues que importante, bueno, y donde pues vamos a invertir una cantidad de dinero que también es considerable. Falamos de cerca de 150.000 euros, que provienen de la Xunta de Galicia, que tenemos que agradecer pues este dinero, un dinero que ven a través de un programa de ayudas de mellora das infraestructuras dos parques empresariales. Por lo tanto, bueno, pues unha obra que para nós é fundamental e que sobre todo vai a mellorar sustancialmente a seguridade, que eu creo que eso sí que é algo que temos que mirar todos as personas que estamos nas administracións públicas, mirar por a seguridade dos nosos veciños, en este caso, pues, de todos os viandantes que pasan diariamente por esta zona. Bueno, unha actuación que tamén que esperemos que esteña rematada ahora antes de que remate o ano e, por tanto, bueno, pues unha boa nova.
Unha boa nova relacionada co polígono de Cuíña, pero o polígono de Cuíña, a verdade, es que ten aí tamén un futuro moi interesante, ¿no? Porque vostedes ceden unha parcela para desenvolver eses proxectos con drones, que son proxectos innovadores que le van adiante aquí, al ladito, en Cervo.
Sí, un proyecto que tamén xa levamos traballando en él cerca de 3 anos, en este caso da MAU, do Instituto Tecnológico de Galicia, e bueno, durante todo este tempo, pues bueno, fomos facendo cousas, fomos un poquinho buscando o enfoque necesario para ter unha aposta desde o Concello de Cervo para este novo, bueno, para esta nova vía de negocios ou vía de traballo que consideramos que pode ser. Sabemos que todo o que é relacionado cos drones pois vai ser hoxendía e cada vez máis pois vai ser o noso día a día e vai a crear un salto cualitativo moi importante en canto a aplicación que pueda ter en diversos sectores de seguridade marítima, sectores incluso de vigilancia costeira, sectores incluso hasta para distintos traballos de distintas consellerías de medio rural, de a hora de limitar fincas, bueno, múltiples accións que poden levar adiante estes aparatos que tamén dentro de moi poucos anos se estima que o seu número tamén pues, vai a aumentar muitísimo dentro do que é toda a Comunidade Económica Europea, e por lo tanto que nosotros ahora mismo teñamos en contacto con este instituto tecnológico fainos tamén que, bueno, que realmente sepamos e sepan todos os sectores e todas as empresas vinculadas a este sector de investigación, de desarrollo, de IMAX, de IMAX, que sepan que no Concello de Cerro, bueno, polígono industrial de Cuíña, e saben perfectamente, pues hai unha zona onde se está a apostar e o con un concello que está a apostar por este novo nicho de mercado. Uh-huh. Bueno, fixamos unha cesión desta parcela ao Instituto Tecnológico de Galicia, unha cesión por 5 anos, e en este tempo, pues bueno, unha parcela que é municipal, pues vamos a facer distintas accións e esperemos que den o seu fruto. Ese, desde logo, que é o noso traballo, buscar novo nicho de mercado para os nosos veciños e para a nosa zona.
Pois claro, que quede ben claro, ademais, que en Cervo innovan. Despois falenos das axudas, axudas que veñen moi ben para as familias, sobre todo porque son axudas para adquisición de libros, material escolar, para os alumnos, non?
Sí, en este caso, pues, distintas líneas de axuda que son as que temos abertas ahora mismo. Por un lado, pues, para a adquisición de libros e material escolar, para o alumnado de educación infantil. Esta é unha línea de axudas que levamos facendo desde o Concello de Cervo e é o único sector de educación de infantil que non está coberto por axudas públicas. Pois o Concello de Cervo volve outro ano máis a cubrilas, en este caso pois unha partida orzamentaria de 7.500 euros, en donde cada escolar pode recibir un máximo de 130 euros, eso en función da renta familiar, e esta cantidad máis ou menos xa sabemos que cubriría por completo todos os gastos que terían estes nenos en esta edad escolar. Por lo tanto, cubrímolo, como podemos decir, ao 100% todos os gastos que teñen as familias para estes nenos. E por outro lado, tamén recordar que temos aberto outra línea de axudas tamén educativas, en este caso son as axudas de transporte, que son para todos aqueles rapaces que están estudiando algún tipo de formación que non haxa no noso concello, información sexan universitarias ou de ciclos medios ou superiores. Por lo tanto, pues esa línea está aberta hasta o 4 de novembro, que os coiten e que recorden todos os nosos rapaces, e en donde, bueno, pues tamén intentamos darles esa axuda, ou unha axuda, porque ao fin e ao cabo a educación é un pilar fundamental do noso sistema, do noso país, e desde logo desde o Concello de Cervo queremos seguir e estamos facendo a poñer o noso grau de area para que eso seña máis fácil para todas as familias.
Pois xa que estamos falando como este do Concello de Cervo, é irremediable pensar que algunha festa terán esta fin de semana. A ver, contenos que teñen na xenda.
Bueno, la verdad es que nosotros, en el tema de actividades, de festas, de encontros de vecinos, ou de actividades, sobre todo, que en moitos casos son as propias asociacións, os propios vecinos os que se encargan de levarlas adiante. Nosotros estamos aí ajudando, botando unha mão, que creemos que para iso é o que teñen que estar as administracións máis cercanas, como son os concellos. Pois claro que sí, Juana, que temos cousas. Mira, mañá sábado, pois vai haber en Trasvar un agosto a partir das 7 da tarde. Organiza a Asociación de Veciños de Trasvar, unha asociación que está a ter moitísimas actividades e a facer moitísimas actividades xa levan cerca desde 7 anos, bueno, pues aí que sepan todos que nos escoitan que se queren comer castañas, pois en Trasvar a partir das 7 da tarde tamén, pues vai a velas. Además teñen unha actuación dun grupo teatral, por lo tanto tamén eso é importante telo en conta. Tamén, como non, recordar que temos o de para este, tamén temos o domingo, o teatro en este caso en San Ciprián, en este caso, pois, é unha actuación que se leva o título de A Cabaza Encantada. Bueno, pois, en este caso vai ser a partir das 12:30 do mediodía, no auditorio da Casa de Cultura, este domingo. E tamén, como non, teremos o magosto a festa desfollada que se fai en rúa, unha festa que xa empeza, ou hoxe xa hai algún tipo de actuación, e tamén para mañá tamén, pues, será o día grande da desfollada. Por lo tanto, que sepan todos os veciños que en rúa, pues, vai haber tamén ese acto un acto que se ofrecía antes en todas as casas máis ou menos da nosa zona, que tiñamos e traballábamos o maíz, pois bueno, pois xa tivemos malla no mes de agosto, e vamos ter pois unha esfollada pois para o día de mañá en rúa. Por lo tanto, temos de todo, e como non, invitar a todos que nos escoiten para acudir e para poder disfrutar de todos estes traballos que organizan os nosos veciños.
Un montón de encontros para divertirse e tamén sair un pouquiño e facer relacións cos veciños. Pois moitísimas gracias, que saia todo moi ben, que disfruten moito, e gracias por estar con nos esta tarde, Alfonso. Boa tarde.
Muy buena tarde y muchísimas gracias a vos.